La salud mental está sobre la mesa, sobre todo después de 2 años que han sido complicados. Pues bien, hoy queremos centrarnos en los estudiantes de medicina. ¿Cómo viven el estrés de esta larga carrera quienes en el futuro se encargarán de nuestra salud? Pues a tenor de las cifras, en gran medida sobrepasados por las horas, las prácticas y la alta exigencia. ¿Cómo pedir ayuda? Nos lo explica Lourdes Soria.
Cuidar a quienes pronto velarán por nuestra salud y concienciarles de que si no están bien física y mentalmente no podrán desempeñar bien su trabajo y vocación. Prevenir su malestar mental, en definitiva, es lo que pretende el Servicio Telemático de Ayuda Psicológica a los y las estudiantes de medicina. Lo acaban de activar el Consejo General de Médicos, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y la Fundación para Protección Social de la Organización Médica Colegial. Nina Mielgo es la directora de esta fundación.
Este servicio de atención es una respuesta a la problemática concreta que puedan presentar los estudiantes de medicina. Está dirigido a todos los estudiantes de cualquier facultad de medicina de toda España que presenten algún tipo de dificultades. Las más habituales son pues, dificultades para gestionar el estrés, un estrés prolongado debido a su actividad formativa, ansiedad, apatía, irritabilidad, sufrimiento emocional.
La oportunidad de este servicio es evidente si tenemos en cuenta los resultados del último estudio realizado a estudiantes de medicina. Lo resume así María Valderrama, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes.
Respecto a depresión, el 41% presentaba algún síntoma depresivo, con hasta el 10,2% de depresión grave, siendo mayor de las mujeres. En ansiedad, la cifra es del 20% para la ansiedad rasgo y 25% para ansiedad de estado. Preocupa especialmente el 11% de estudiantado con grado variable de ideación suicida y de autolesión.
Este nuevo servicio está ofreciendo ya por videoconferencia o teléfono apoyo psicológico a los estudiantes que lo desean. Tan solo tienen que pedirlo a través del número de WhatsApp 669-438-903 y rellenar un formulario online de forma totalmente confidencial. Después, profesionales de salud mental de la Fundación Galatea se ponen en contacto con el estudiante en cuestión llamando al teléfono que previamente haya facilitado. La Fundación Galatea tiene 24 años de historia, fue creada por todos los colegios profesionales del ámbito sanitario de Cataluña y su principal objetivo es velar por la salud de los profesionales de la salud. Tiene varias líneas de actuación, asistencial, de apoyo emocional y psicológico, investigación y formación. Atendió al personal sanitario durante la pandemia y todavía lo hace en Cataluña.
Eskerrik asko, Lourdes. De este servicio de asistencia y de cómo afrontan esta etapa quienes son ahora mismo estudiantes, hablamos hoy en Gambara de Cerca. Luis Peñas, estudiante de quinto de medicina. Luis, Gabón.
Gabón, gusto hoy.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí, agradeciendo sobre todo a mis compañeros que me han dado la oportunidad de estar aquí, y también a vosotros, que al final es un tema que no se ha tratado mucho en los últimos años. Y ahora que está en boga de todos, pues el tema de hablar de salud mental de la gente, pues nosotros creo que somos más que famosos, ¿no?, por el tema de sufrir este estrés, esta ansiedad y estos problemas mentales.
Bueno, hemos oído muchos datos que iremos desglosando. En todo caso, me gustaría saber cuál es el panorama que tienes tú por delante, qué te queda, porque claro, en principio te quedará todavía algún año, el MIR, la especialidad, no sé si eso se afronta con mucha ilusión. ¿O da un poco de miedo todavía lo que queda por delante?
Bueno, es un poco ver la luz al final del túnel. Son 6 años y estás ya en el quinto, acabando. Y es un poco, sí, es mezcla de sentimientos. Es ilusión por ya el poder ejercer la medicina, el poder ayudar a la gente, curarles. Luego, a su vez, es ese estrés, ¿no? Decir, joder, ya tengo gente que va a estar pendiente de mí o que yo voy a, digamos, a ser el encargado de cuidarles y realizar sus diferentes tratamientos. Entonces, es un poco mezcla de todo. Pero vamos, que yo la ilusión nadie me la quita y creo que es lo que más prima en este momento.
¿Sabes ya cuál va a ser tu especialidad?
A mí me gusta mucho traumatología, otorrino y digestivo. Son como las tres que tengo más ahí en mente. Pero vamos, ya eso con el tema del MIR, como nunca sabes dónde vas a acabar y qué vas a hacer, pues bueno, nunca puedo poner la mano en el fuego.
Bueno, vamos a saludar también a Víctor Marcaida, que es estudiante de primero. Víctor, Gabón.
Caixo, Gabón.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas tú este primer año?
Pues bien, las primeras semanas la verdad que fueron bastante de habituarse, pero ahora diría que estoy contento y ya estoy metido de pleno en la dinámica de la carrera.
Claro, quien nos escuche estará pensando, no ha tenido tiempo Víctor todavía de sufrir demasiado lo que es la carrera de medicina, pero entiendo que tal vez sí se sufre el año previo cuando se intenta llegar a esa nota de corte, por ejemplo, ¿no? Que suele ser complicada.
Sí, eso es verdad. O sea, sobre todo durante los años de bachillerato o así, es cuando notamos que hay más presión, tanto la que nos ponemos nosotros mismos como igual no sé, en el ambiente de la clase o así, se nota que las personas que quieren acceder a este tipo de grados, que tienen una nota de corte muy alta, pues sí que tienen una responsabilidad muy elevada de sacar esta nota para poder acceder.
Claro, Luis tiene ya más o menos claro cuáles pueden ser sus tres especialidades para alguien de primero. Entiendo que todavía es demasiado pronto, pero sí tendrías claro, ¿no? Si sufriste tanto por esa nota de corte, que querías estudiar medicina y no otra cosa, ¿no?
Sí, sí. O sea, siempre hay segundas opciones porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero en mi caso, afortunadamente, sí que me dio la nota y estoy muy agradecido.
Uh-huh. O sea, que de momento se ha sufrido en el bachillerato. Ahora, claro, los primeros exámenes se sufren, pero de aquí a al MIR y a la...
Lo veo lejos, lo veo
eso
lejos.
Eso es, todavía cuesta, ¿no?, la parte de sufrimiento y estrés. ¿Creéis, en todo caso, que en general en vuestro entorno se vive mucha tensión, mucho estrés? Hemos oído mencionar, bueno, pues ansiedad, irritabilidad, que hace falta que los estudiantes podáis acceder, por ejemplo, a un servicio de apoyo psicológico emocional como este que hoy tenemos por delante?
Sí, bueno, al final hay que pensar que son 6 años en los cuales estás trabajando y dejándote la piel siempre en cada cuatrimestre. Tienes muchos exámenes, muchos trabajos, como antes he dicho. También tienes esa, digamos, esa autoexigencia, ¿no?, como ha dicho Víctor, de querer aprobar todo, que además vienes de un sitio que es el colegio donde sacas mínimo un 9, ¿no? Porque ya sacas un 7 y ya es como, ¡guau! Ya no va a dar tiempo, o ya no va a dar tiempo ni nota para entrar en la carrera. Entonces, claro, al final nosotros nos hemos como acostumbrado, intentamos, digamos, amoldarnos a la universidad, pero hombre, hay que saber que no todos, tanto los de medicina como los de enfermería, como los de farmacia y o a de derecho, también tienen esos estreses, ¿no?, de sufrimientos. Entonces, sí, nosotros requerimos esto, pues sí, porque al final somos gente que ha sufrido mucho. Pero bueno, hay que entender que hay mucha más gente que también lo requiere.
En tu entorno, no sé si hablar de ansiedad sería demasiado, ¿no? Los de primero todavía no estáis en esa fase, estáis en adaptación, ¿no? Probablemente.
Bueno, de momento hemos tenido algunos exámenes y ya sí que han empezado los primeros estreses, pero yo en mi caso no hablaría todavía de ansiedad. Uh-huh, en el bachillerato igual sí.
Sí, ¿no? O sea, que aquí estamos todavía en la fase de más ilusión que estrés que mencionaba Luis. Bueno, supongo que el estrés se nos puede ir de las manos en un momento dado de la vida, que se pueden producir también cuadros de ansiedad. ¿Y si hiciéramos uso del teléfono de la Fundación Galatea? Los alumnos tienen esta posibilidad con un WhatsApp en el 669-438-903. Marcamos y vemos qué pasa. Y ahí está Toni Calvo, que es el director de la Fundación Galatea. Toni, Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches, un placer de acompañaros.
¿Qué nos recomendarías si te decimos que sentimos ansiedad o que vivimos esta etapa de estudiantes de medicina con excesivo estrés o con cierta angustia?
Bien, lo que vamos a hacer es intentar desgranar exactamente qué es lo que está ocurriendo, cuál es la dimensión de los síntomas o del discurso del estudiante o la estudiante que nos está llamando, y va a encontrarse en una unidad de acogida con un equipo muy experto en poder, pues eso, distinguir lo que puede ser una patología mental severa de lo que puede ser un sufrimiento emocional, y lógicamente, en la medida que se cumplan los requerimientos de acceso, pues lo que rápidamente vamos a hacer es asignarle un profesional también experto del conjunto de la plantilla de psicólogos psicoterapeutas que viene trabajando desde hacía muchos años y de manera muy intensiva con la pandemia a través de la plataforma telemática de apoyo psicológico.
¿Qué es lo que más oís cuando os llaman pidiendo ayuda?
A ver, lo que más oímos en el caso de los estudiantes básicamente es un cuadro mixto, en donde hay un nivel de ansiedad importante, también con episodios depresivos, y evidentemente a veces esa ansiedad que se conecta con un temor, con un miedo, ¿no? En tener que afrontar determinadas situaciones muy límite, y que también muchas dudas sobre si van a poder seguir haciendo la carrera. Uh-huh. Incluso cada vez más constatamos lo que se llama el síndrome del impostor, es decir, que son la mayoría de estudiantes y de estudiantas de medicina, gente con un gran potencial académico, gran capacidad de trabajo, un alto nivel de autoexigencia, perfeccionistas, etcétera, pero que a pesar de que van superando los obstáculos, van dudando más y más de su capacidad. Por eso llamamos el síndrome del impostor. Esto es algo cada vez más frecuente.
Uh-huh. Luis, lo mencionabas antes tú, lo de acostumbrarse a sacar buenas notas. No sé si a Víctor también le pasa, a vuestro entorno. En general mencionabas 10s o 9s, porque claro, hay que mantener la nota media muy alta. Es lo habitual entre quienes quieren hacer medicina, que hay ese nivel de mantener unas notas muy altas, de autoexigencia que mencionaba ahora Toni.
Claro, por ejemplo, yo en mi año, estoy hablando ya hace ya 5 años, creo que para entrar a la UPV había una preinscripción de 3.000 personas como primera opción, la UPV. Y claro, como mucho entramos 300 personas, es decir, entra un 10% de esa gente inicial. Entonces, claro, la gente que, o la persona que quiere hacer medicina, si falla, en fallar entre comillas, ¿no? Que sería sacar eso, una nota no alta, al final es arrastrar una nota baja que luego a la larga te va a penalizar. Entonces, sí, esa tensión y esa competitividad entre muchos de nosotros para eso, para poder sacar nota y entrar en la carrera. Uh-huh. Si no, que Víctor me confirme. Yeah.
Víctor, también había que mantener esos 9 como fuese para el corte.
Sí, sí. Sí, y además, de alguna manera u otra, también tendemos a, aunque estemos en primero y sabemos ya que es otro mundo la universidad, pues nos autoexigimos igual demasiado y queremos seguir sacando estas notas cuando no tendríamos, o sea, sí es muy positivo y está muy bien sacar muy buenas notas, pero no tiene que ser a costa de nuestra salud mental. Hmm. Y sí que hay veces en las que acarreamos esto desde bachillerato.
Tony, esto entiendo que se repite mucho, ¿no? El querer empezar la universidad, la carrera y mantener el mismo nivel cuando, claro, es otro mundo completamente, ¿no? No hay normas para ciertas cosas, tienes que aprender a regularte, la libertad hay que aprender a gestionarla también y llegan los exámenes y normalmente el primer trimestre o el primer cuatrimestre genera mucho lío mental, ¿no? Y notas regulares que eso puede doler.
Sí, aquí el factor individual es muy importante, es decir, hay personas que tienen, precisamente por estructura de personalidad, por sus características de funcionamiento, tienen una mayor capacidad de mantener ese nivel de estrés, este nivel de exigencia, son capaces de buscar espacios, momentos y situaciones que los compensen, pero hay otros que no. Es muy importante lo que vienen señalando los dos compañeros, ¿no? Los dos estudiantes, es decir, que antes de empezar la carrera de medicina, cuando estaban haciendo bachillerato, ya había una predisposición, lo que nosotros llamamos estar metido en la burbuja, es decir, incluso en casa de esos estudiantes de medicina hay como una actitud muy protectora de ese hijo, de esa hija, sobre todo hija, que quiere hacer medicina. Hay que crear las mejores circunstancias para que pueda rendir, para que empiece esa carrera de obstáculos tan, tan importante y tan larga, que son 10 años, con niveles de exigencia progresivamente más altos. Uh-huh. Entonces, ahí hay una obsesión casi por adquirir conocimientos, por ser el mejor, y mientras se van adquiriendo grandes conocimientos a nivel técnico, a nivel competencial, hay como una especie de descuido de la parte de gestión de las emociones, de lo que es la comunicación, de lo que es el afrontamiento de dificultades. Es decir, hay una parte que está menos desarrollada en esa persona, está muy desarrollada la parte académica, la capacidad de trabajo, pero muy poco desarrollada toda la cuestión emocional. Y eso luego puede pasar factura. No nos olvidemos que las profesiones del ámbito de la salud, la medicina, por supuesto, son profesiones relacionales, donde se tienen que establecer relaciones personales en un contexto profesional con personas que están sufriendo. De ahí que sea importantísimo, aparte de saber mucho de enfermedades, conocer mucho cómo relacionarse con los pacientes.
La primera parte de lo que decía Tony, Víctor, esa relación en casa o cómo se han preparado, se han ayudado, arropado, quizás arropado mucho, nunca se sabe, en cada casa, para que pudierais entrar en medicina, ¿cómo ha sido? ¿Está toda la familia volcada en ello o son de los que te dicen, bueno, relativiza que lo que no saques en un año, pues ya lo sacarás en dos?
No, bueno, al final la familia sí que te arropa y saben que tu objetivo es estudiar medicina y que está complicado, y de alguna manera u otra en casa sí que respetan pues que tengas que quizá estudiar más tiempo que otras personas o que, yo que sé, en determinados momentos no puedas hacer algo que a ti a priori te gustaría hacer, pero no puedes hacerlo porque sabes que tienes la responsabilidad, esa autoexigencia de sacar esa nota.
O sea, que hay que aprender a autorrenuncias sin angustiarse, ¿no? Digamos.
Claro, sin angustiarse. Si no, ya seguramente los resultados sean mucho peores.
Uh-huh. Luis, en tu casa, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue? Porque claro, ya han pasado unos cuantos años, ¿no?
Bueno, yo es que además vengo de una familia que mi hermana mayor ya es médico, entonces ya, pues digamos que el método estaba ya un poco ya establecido. Pero sí, es verdad que en familia sí que me apoyaban, es decir, es un objetivo importante, es un objetivo clave y claro, pues está en juego mi vida laboral, que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Que es medicina. Y entonces sí que es, o sea, ese apoyo o ese, digamos, ese sustento sí que es la familia, pero hombre, arroparme, yo creo que la palabra arropar no sería la correcta, sino que sería más de animar.
Uh-huh. Claro, tu hermana te habrá dicho, bueno, céntrate en el MIR, que es lo complicado, y déjate de sufrir ahora, ¿no? ¿No?
Que... Bueno, yo creo que al final el MIR, yo siempre cuento como que el MIR es como el típico examen que te apuntas en el colegio a hacer, pues el de inglés, de euskera, de francés, y estás en septiembre y lo apuntas para junio y dices, ¡buah, queda muchísimo! Y de repente dices, ¡ostras, estoy ya en junio!
Que ya es el MIR, ¿no? Que
claro.
Ya.
Uh-huh. Entonces, claro, primero tú te vas centrando en los cursos, es decir, pues primero, segundo, tercero, y luego una vez que ya estás ya en sexto dices, en un año y medio estoy haciendo el MIR. En nada, en meses estoy haciendo el MIR. Ya estoy en la academia estudiando para el MIR tantas horas al día. Entonces, al final, el MIR será que es una pesadilla, ¿no? Una diana que tienes ahí al fondo, una meta, pero yo creo que primero hay que centrarse en lo que tienes enfrente, que es los cuatrimestrales o los finales o el anual o lo que sea, y luego ya el MIR va después.
Víctor, tú del asunto del MIR ni angustia siquiera,
lejos,
¿no?
De momento prefiero disfrutar de lo que estoy viviendo ahora mismo, ir pasando, como has dicho, los parciales, todos los exámenes, y luego el MIR pues ya llegará. Pero es que al final, o sea, nosotros es como si viniésemos de un MIR, porque selectividad al final también, en nuestro caso, exigía mucha nota y la preparación, salvando las distancias, pues es similar.
Ya ves, Tony, que tenemos aquí a Luis Peña y a Víctor Marcaida. Podríamos pensar que Víctor, como está en primero, todavía lo de la ilusión es normal, pero Luis la mantiene igual, así que vemos que a pesar del estrés, tienen una buena estabilidad emocional. Pero claro, antes repasando los datos que se mencionaban del estudio, se hablaba, por ejemplo, de cómo el 41% de los encuestados tenían algún síntoma de alguna clase de depresión, por ejemplo. No sé si en vuestro caso, desde la Fundación Galatea, os alerta especialmente o que hubiera más o menos un 20% de ansiedad.
Sí, nosotros ya hicimos un primer estudio en 2012 en estudiantes de medicina y ya detectábamos niveles de estrés y depresión importantes, alrededor de un 25%. Luego, en 2016, JAMA ya publicaba estudios en el que aproximadamente se detectaba 27% de los estudiantes de medicina sufrían depresión o tenían síntomas depresivos y un 11% pensamientos suicidas. Los datos que presentó María Valderrama en la presentación del servicio en cuanto al estudio que hicieron ellos mismos dan datos aún muy superiores. Es decir, la situación ha empeorado. En estos momentos nosotros planteamos, aparte de dar asistencia a estos estudiantes que nos piden ayuda, también hacer un planteamiento en otro sentido, desde el punto de vista preventivo. Es decir, hace falta promover acciones desde las propias facultades de medicina para incluir ese cuidarse para poder cuidar. Cómo dar recursos, cómo desarrollar recursos los propios estudiantes de medicina para cuando realmente ejerzan de médicos puedan manejar lo que es, por un lado, el cuidado de sus pacientes y el cuidado de sí mismo. Hoy, en estos momentos, ser un profesional de la salud y no cuidarse es un problema, de ahí que nosotros los consideremos profesiones de alto riesgo en cuanto a salud mental. Cuidarse no es una opción. Cuidarse para un médico es un imperativo ético y deontológico. El médico, la médica son instrumentos de cura. No simplemente es lo que saben de las enfermedades, sino lo que representan para sus pacientes. De ahí que la salud de los profesionales de la salud, de los médicos en concreto, si no se conduce de manera correcta, puede acabar siendo un problema de salud pública.
Durante la pandemia asististeis al personal sanitario, supongo que fue una suma de agotamiento, sobrecarga de trabajo, miedo. Uh-huh. Sí. ¿Se sigue llamando a día de hoy? También sí. Quiero que vosotros me digáis luego, ¿cómo recordáis esa etapa? Que supongo que fue importante verla, aunque fuese desde lejos todavía. Empiezo contigo, Tony.
Sí, en estos momentos yo diría que hay una situación que es un poco paradójica. Es decir, por un lado, podríamos decir que la evolución de la pandemia está siendo positiva a nivel general, pero nosotros tenemos niveles de demanda de atención de profesionales de la salud que son superiores a hace 6 meses. Es decir, en estos momentos está aflorando un sufrimiento emocional, está aflorando situaciones muy complicadas en muchos profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, y que después de lo acumulado y después de que, por suerte, ha mejorado el estigma en torno a la salud mental de los médicos, por ejemplo, hoy hay más médicos, médicas y otros profesionales que están pidiendo ayuda y lo hacen, aunque en una situación complicada, pero lo hacen sin tantas resistencias como posiblemente antes de la pandemia.
Luis, vosotros supongo que seguisteis con mucha atención pues todo lo que pasó desde con esa mirada de futuros médicos. No sé cómo lo recordáis ahora, ¿eh? A cualquiera de los dos.
Uf, pues yo estaba en segunda carrera en el 2020 y claro, yo al ser segunda carrera tú estás en Leioa, entonces tú lo estás viendo, digamos, desde la grada. Uh-huh. Pero sí que era, digamos, bonito, ¿no? El ver que tus mayores estaban luchando, ¿no? Contra algo que no se veía, pero algo que hacía mucho daño. Algo que era invisible, pero a su vez puso en jaque a todo un mundo entero. Entonces sí que eso, yo al menos estaba muy orgulloso de toda esa gente que luchaba, que iba todos los días al trabajo y que no se arrugaba, que no tenía miedo, que daba la vida incluso, ¿no? Porque veo gente que, por desgracia, ciertos médicos o enfermeros han perdido la vida en el servicio por una infección de la COVID. Y siempre dices, joder, ahora me toca a mí y yo quiero hacerlo igual o incluso mejor, que es complicado, que todos ellos que estuvieron ahí al pie del cañón.
Víctor, a ti te faltaba todavía tiempo para estar ni siquiera en la recta final de selectividad o de esa prueba. No sé si eso te reforzó la idea de que había que ser médico.
Sí, a mí me pilló en cuarto de la ESO y si él ha dicho que lo vio desde la grada, yo lo vi aún más porque lo veía lejísimo, es la universidad, pero luego he visto que no ha pasado tanto tiempo en realidad. Y yo creo que sí que han aumentado bastante las vocaciones médicas al ver que pues la importancia de los cuidados y cómo los médicos, las enfermeras, todo el personal sanitario pues jugaron un papel clave en la pandemia para que al final fueron capaces de que siguiese adelante la sociedad y de que siguiese funcionando todo.
Tony, da la sensación de que hemos perdido un poco la sensación del tiempo, ¿no? Que la pandemia también nos hizo eso, ¿no? Que no sabemos muy bien, tenemos que frenar y cuesta pensar que hayan pasado solo 2 años o 2 años y poco. Parece que estamos hablando de un mundo que pasó hace muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, de hecho, no solamente para los médicos o para los
profesionales
de la salud, para todos yo creo que hay un antes y un después de la pandemia. En estos momentos nosotros pensamos que hay como se ha vuelto a dimensionar lo que es el concepto salud en general, a nivel de la población general. Se ha dado otra dimensión también al concepto salud mental. Hoy nunca se había hablado tanto de emociones, de sufrimiento emocional, y hoy, por tanto, hay una mayor conciencia sobre la necesidad de cuidarse a todos los niveles. Y también es verdad, por otro lado, que precisamente por esa opinión muy generalizada de que hay que cuidar la salud mental, pues hay un mayor autochequeo de cómo me encuentro, si me encuentro mejor, si estoy deprimido, y eso evidentemente también está generando una mayor demanda de atención en los servicios de salud mental, tanto los públicos como los privados. Y ahí hace falta también reconducir un poco la situación. Es decir, no cualquier persona por cualquier cosa debe ir a un servicio de salud mental. Y ahí también creo que es muy importante intentar, cuando uno no se encuentra bien, cuando uno está sufriendo de alguna manera, ver cuál puede ser primero la autorrespuesta antes que pedir ayuda. Y evidentemente, cuando uno comprueba que no puede por sus propios recursos, pues pedir ayuda.
El autochequeo que mencionaba, siempre pensamos que siendo médicos o futuros médicos controlaréis perfectamente si hay algún síntoma de algo que no va bien, pero igual estáis ocupados y tampoco uno se mira a sí mismo, ¿no? Y cuando de repente tiene un problema de ansiedad es cuando se da cuenta de que no ha mirado bien, ¿no? No sé si ahora mismo también, pues eso, chequeáis un poco en general en vuestro entorno, se chequea más todo eso, ¿no? El que os encontráis bien, si es controlable el nivel de estrés o de ansiedad, ¿de eso se habla?
Al final nosotros tenemos amigos, no, más que compañeros, son amigos. Entonces ya la gente no tiene esa vergüenza, ¿no? O ese miedo de hablar, y eso ayuda, en cierto modo. Yo tengo muchos amigos que, en cuarto de carrera se nota el cambio de lo que es leyó a hospital, y claro, pues mucha gente ha sufrido, ha tenido momentos de ansiedad.
El hospital es el paso al estrés, a la realidad total,
sí,
¿no?
Porque al final ya los temarios son mucho más amplios, los temas son más grandes, ya no es un taco de 100 folios y ya son de 300. Entonces, claro, la gente, en cierto modo, ya ve que o se ve incapaz o ve que no puede. Y claro, pues el estar ahí hablando con la gente o ayudándoles, pues ha ayudado mucho. Y mucha gente ha conseguido acabar bien el curso gracias a ello. Aquí hemos estado todos con todos.
Víctor, ¿cómo lo ves?
Sí, yo creo que a raíz de la pandemia sí que se ha valorizado la salud mental y ha habido bastante gente de mi entorno que antes igual no te contaban las cosas, pero ahora se han abierto y han reconocido que necesitan ayuda o que se están sintiendo mal, porque al final nos puede pasar a todas las personas. Uh-huh. Y de hecho en mi clase del bachillerato 3 personas han empezado psicología este año como carrera.
Mira, o sea, sí. A base de analizar han descubierto que tal vez sea su lugar en el mundo, ¿no? En el futuro. Tony, ¿quiénes y cómo pueden contactar con vosotros?
Pues cualquier estudiante de medicina de cualquier facultad de medicina de España. España puede acceder a ese teléfono que habéis expuesto, y a partir de ahí tienen que rellenar un pequeño formulario que va a parar a la unidad de acogida, que valora, y automáticamente se activa nuestro protocolo de intervención. Ahí, cuanto antes, queremos aprovechar la predisposición, la actitud de ser ayudado de cualquier estudiante para hacerlo cuanto antes.
Pues Toni Calvo, director de Fundación Galatea, te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí. Recuerdo ese 669-438-903, que lo usen mucho, que siempre es mejor contactar, ¿no? Y están a tiempo de saber que lo suyo, bueno, pues seguramente es algo que se soluciona rapidito y que charlar es importante, ¿no, Toni?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Yo también quiero agradeceros vuestra sensibilidad por haber tratado el tema como lo habéis tratado.
Y agradecemos también que hayan estado aquí Víctor Marcaida. Muchísimas gracias, Víctor. Y también a Luis Peñas, que recasco.
Sí.
Cuidaos mucho.
Gracias.
Un abrazo, Toni.
Gracias también para vosotros. Hasta luego.